Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
¡Yupi! ¡Ya comienza Power Kids!
¡Así es!
Estamos empezando con una nueva emisión.
Sean bienvenidos a este programa que dedicaremos a un tema muy importante.
Así es, amigos. Es un tema en el que todos debemos tomar conciencia. Se trata de los perros callejeros. Esos pobres animalitos a los que echamos de nuestras casas y no nos importa lo que pase con ellos.
Tenemos que ser personas responsables y entender que son seres vivos y que tienen sentimientos.
Por eso les invitamos a que se queden en
Power Kids.
¡Comenzamos!
Perros callejeros. Los perros callejeros son aquellos que no tienen un hogar o que, perteneciendo a uno, pasan la totalidad o parte del día fuera de su casa, ya sea por descuido de sus dueños, abandono, pérdida o haber nacido en la calle. Cual fuera de los casos, algunos aprenden a producir estrategias de defensa contra los humanos, ya sea atacándolos o simplemente alejándose de ellos y evitando cualquier tipo de acercamiento, mientras otros conviven con los humanos y actúan de manera amistosa hacia ellos. Sus fuentes de alimentos son sobras tiradas por restaurantes, por puestos informales o por la basura de los ciudadanos, aunque en algunas ocasiones hay personas que les ofrecen comida. Las muertes a causa de infecciones intestinales provocadas por la ingesta de alimentos en avanzado estado de descomposición son frecuentes en los perros callejeros. En el día viven en lugares frescos y durante la noche en un lugar en donde mantenga el calor de sus cuerpos. Desgraciadamente no siempre encuentran un refugio y tienen que soportar los cambios de clima, desde el intenso calor a las fuertes corrientes frías, incluyendo los aguaceros. La mayoría de los médicos veterinarios, conocedores del tema, llegan a un mismo punto de resolución al problema. La educación a la ciudadanía para esterilizar a sus perros desde el nacimiento o su primera camada, ya sea haciéndolo con un particular o acercándose a campañas gratuitas o de bajo costo.
Hola, doctora, ¿nos puede regalar su nombre?
Hola, claro que sí. Mi nombre es Angélica de la Asunción González López.
Muchas gracias, doctora. ¿Ya está preparada? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante.
Claro que sí, claro, ese tema ya me emocioné de que tan importante será.
Muy bien, se trata de los perritos callejeros y nos gustaría preguntarle, doctora, ¿usted cree que el problema de los perritos callejeros es aquí en Colotlán o en otros países?
El problema de los perritos callejeros es en todo el país. En todo la República Mexicana. Pero yo creo que hay lugares en donde es más presente ese problema, porque es un grave problema urbano que se tiene, ¿verdad? Y sí es grave. Y otros estados o municipios llevan unos programas muy buenos que funcionan pues excelentemente. Y ahorita creo que no hay aquí nada que esté trabajando con eso de la del control de la población canina callejera.
¿Cómo qué programa, doctora?
Hay uno en donde, bueno, se pueden instalar lugares que se le llaman estabilizadores o centros de control antirrábico, y eso es a través de un presupuesto que los mismos ayuntamientos municipales deben de tener. Ellos deben de hacer un apartado para este tipo de problemas. Y en otros donde hay asociaciones civiles que están conformadas legalmente, ¿sí? Porque pues aquí Colotlán no lo tiene, ¿verdad? Sí, habrá gente que le gusta pues proteger a los animales, pero si no están constituidos legalmente, no pueden funcionar como una asociación civil. Entonces, cuando hay asociaciones civiles, se pueden implementar pues programas desde esterilizaciones, programas de adopción, programas en donde alguien aporte un lugar, un espacio, en donde ahí se puedan resguardar los animalitos callejeros.
Entonces, doctora, ¿cómo percibe esta situación en Colotlán?
Pues, hasta ahorita, con eso de que ya no tienen un centro de retención, ya no tienen un lugar en donde resguardar, bueno, yo no tengo conocimiento, como que sí se ha reproducido mucho o se ha dado mucho el que la gente como dueña de un perrito no tiene el cuidado de protegerlo, ¿sí? O sea, que no se esté reproduciendo, que lo tenga en su casa resguardado, y si va a salir, tiene que salir con la traya y cuidar de que no entre en celo, porque una vez que entran en celo y si los animalitos se escapan de la casa, se reproducen en la calle y al rato andan dejando todas las camadas o perritos en la calle. Entonces, la verdad sí es un problema grave.
¿Cuáles son los problemas principales que causan estos animales?
Bueno, principalmente seguirse reproduciendo. Porque un perrito a los hembras, puedo decir, a los 6 meses, ya puede entrar en celo y un macho la puede cargar o la puede embarazar. Y como son perritos que no tienen un hogar, no tienen dueño, pues al rato salen más y más perritos callejeros. Eso, el que la población siga aumentando de estos perros callejeros. La otra es que al haber perritos callejeros, muchas veces agreden a las personas, se hacen territoriales. Al hacerse territoriales, cuando una persona pasa por ahí o algún niño, pues sufren agresiones por lo mismo, ¿no? Porque el perro lo que hace es proteger su área o su espacio donde él está viviendo. La otra es, pues, las enfermedades que pueden transmitir al humano, desde parasitarias, enfermedades de la piel, ¿sí? Como ácaros, que pues la sarna, sarna demodéptica, sarna sarcóptica, y principalmente la rabia. O sea, sabemos que llevamos un buen control en cuanto a esta enfermedad. O sea, no hemos tenido casos de rabia porque nuestras campañas de vacunación han sido pues muy intensivas, muy donde se vacuna, bueno, se trata de vacunar a toda la población canina y felina en este caso, por lo mismo, porque la rabia pues aún existe, nada más que está protegida porque no dejamos de vacunar a los perritos. Pero cuando no tienen dueño, cuando son callejeros, y más aquí que Colotlán pues está en contacto con los animales de campo, ¿no? Hablemos de un zorrillo, hablemos de un mapache o un zorrito, o sea, animales silvestres, animales que andan en el campo. Al ser callejeros, imagínense, simplemente aquí pasando el río, yendo para más para allá de Soyatepe o de acá de Acaponeta, ¿no? Pues ahí ya está el riesgo de que pueden tener contacto con esos y le pueden transmitir el virus de la rabia. Entonces hay muchas enfermedades que los animalitos callejeros adquieren y después se lo pueden transmitir al humano. Y la defecación, el grande problema también, la defecación en la calle. ¿Sí? Eso, o sea, donde quiera se andan haciendo, donde quiera. Entonces, ahí también eso es otro problema de salud para la población.
curiosidades.
¿Sabías qué?
¿Sabías que en Singapur se cometen tan pocos delitos que muchas tiendas no se molestan al cerrar sus puertas por la noche porque nadie se roba nada?
En la Edad Media, los reyes europeos tenían personas que tomaban notas de todo, de la cantidad de costales de grano, del número de soldados y cosas así. Estos expertos fueron llamados notarios, y es justo de donde viene esa palabra que usamos en la actualidad.
En 1946, Canadá envió 50 castores a Argentina, pero se multiplicaron y en la actualidad ese número asciende a 100.000. Se ha vuelto un problema para los bosques en el país sudamericano.
Estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT por sus siglas en inglés, descubrieron que si compraban $600,000 de boletos en la lotería de la ciudad, pudieron tener un retorno de inversión de entre el 10 y el 15%. Por 5 años, llegaron a ganar $8,000,000 con ese método.
Cuando se descubrió la penicilina, fue probada con ratones en lugar de conejillos de indias. Si se hubiera hecho en conejillos, podría haberse descartado porque esos roedores son alérgicos a la penicilina. Este acto ha salvado hasta la fecha millones de vidas.
En el año 1800, había más de 60 millones de bisontes en Norteamérica. 100 años después, en 1900, ya solo quedaban 300, debido a la caza descontrolada. Unos cuantos granjeros salvaron a la especie de la extinción total. Ahora quedan 500.000, pero la mayoría son híbridos.
Tenemos que interrumpir este bonito programa para hacer un corte, pero no tardamos.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Continuamos en Power Kids. Retomamos el tema.
¿Cuál es tu nombre?
José de Jesús.
¿Qué tal a menudo de perros callejeros en donde vive?
Diario, andan como tres ahí.
¿Creen que son peligrosos?
Pues no, están tranquilos.
¿Crees que los perros callejeros son un problema para la comunidad?
No, son muy bonitos.
¿Crees que deberíamos adoptar perros entonces?
Sí, yo creo que sería una buena opción.
¿Te adoptarías uno?
Sí.
Gracias.
¿Cuál es su nombre?
Kenia. Vero.
¿Qué tan a menudo ves perros callejeros en donde vives?
Pues, sí veo como una vez al día o dos, pero sí, bastante, todos los días.
¿Crees que son peligrosos para las personas?
Sí, pues depende de la raza, no todos.
¿Crees que los perros callejeros son un problema?
Pues sí, porque es antihigiénico sus heces fecales.
Pues sí, pero pues no sé, no me gustaría decir que son un problema porque siento que es como inhumano, pero sí es una situación que no debería darse. ¿Qué crees que debamos hacer para que no haya perros callejeros?
Disminuir su reproducción y cuidarlos y adoptarlos.
Sí, también disminuir su reproducción y adoptar perros de la calle. ¿Tú adoptarías un perro callejero?
Pues sí, de hecho tengo dos perros callejeros.
Pues yo no, porque ya tengo perros. Gracias.
Hola, ¿cómo te llamas?
Sandra.
¿Qué tan a menudo ves perros callejeros donde vives?
Pues casi diario, cerca de mi casa, en la esquina, o en la plaza.
¿Cómo cuántos son?
Híjole, pues como unos, mínimo como 20, los que yo he visto.
¿Crees que son peligrosos para las personas?
En lo personal yo considero que no.
¿Por qué?
Porque pues son muy nobles, muy amables con las personas, incluso me ha tocado convivir con los perros callejeros y pues para mí son muy nobles.
¿Y crees que los perros son un problema para la comunidad?
Problema es que ataquen a las personas, no lo veo tan así, tan problema. De que hagan pues el baño en la calle sí lo veo como un problema, pero pues considero que si todos trabajáramos sería más fácil para los perros y para nosotros, ¿no? Más que nada para el medio ambiente también.
¿Qué crees que debemos de hacer para que no haya perros callejeros?
Pues principalmente esterilizar, es una, y también creo conveniente adoptar. En vez de comprar, adoptar perros.
Entonces, Taro, ¿adoptarías un perrito callejero?
Sí, claro que sí. De hecho, tengo tres perritos que adopté.
Muy bien. Gracias.
No, de nada, gracias a ustedes.
¿Alguna vez has visto que tu perro acaba escondiéndose debajo de la cama y no sabes la razón? No creas que es el único. Muchos se encuentran en ese lugar, su guarida particular, y detrás de ello puede haber varias razones. Una de las principales puede estar detrás de ruidos extraños o muy fuertes. Es muy probable que también traten de esconderse si en el pasado tu mascota sufrió algún tipo de abuso. Es fácil que después de adoptar un perro, este tenga que hacerse a un nuevo hogar, nuevas normas, nuevo ambiente, y eso hace que sea un poco estresado hasta que logra sentirse cómodo del todo. Si su comportamiento se repite y no hay manera de conseguir que se calme, es bueno consultar al veterinario para que te ayude a identificar el problema o si está padeciendo un tipo de trastorno o enfermedad. Pero por lo general, muchos se esconden para refugiarse, así que no hay necesidad de preocuparse, solo hay que estar atento. Fuente: Revista Cuo.
¿Hay gatos callejeros?
Pues yo creo que sí. De hecho, el gato tiene su conducta o su forma de comportarse es muy diferente a la de un perro. El gato es un felino. Todos los felinos son nocturnos, definitivamente. Ellos en la noche andan por todos lados. Lo que pasa es que aquí falta mucho la cultura del cuidado del animalito de compañía, ¿sí? O sea, al tener un animalito de compañía, tenemos que también educarlo a que este es su hogar y que de aquí no va a salir, y si el animalito sale es porque va a salir acompañado con su dueño y con una traya, porque los gatos también se les puede poner su traya. ¿Qué quiero decir con traya? Bueno, su cadenita, su pechera, y créanme que un gato cuando se educa es más obediente que un perro, pero desafortunadamente pues aquí los gatos dicen, sí tengo gatos, pero ni los agarro. Entonces, si el dueño no acostumbra al animalito al manejo, pues este se le va a escapar. Los gatos son muy buenos para escaparse, para brincar, o sea, ellos saltan hasta 3-4 metros arriba. Entonces, se brincan del techo de la casa, se brincan a la otra casa, y como son nocturnos, podríamos decir que sí son callejeros, pero nocturnos. Callejeros nocturnos.
Yo creo que sí hay gatos callejeros, porque en una película yo vi que había un gato callejero pelón.
Sí. Sí, sí, en las películas se ven muchas cosas.
Entonces, ¿a qué se debe callar tanto los perros callejeros?
Yo creo que a lo mejor va a sonar así como que, ay, qué fuerte, ¿no? Pero la verdad es por falta de responsabilidad del dueño. Aquí, quien tiene la responsabilidad de estos animales es el propietario. No hay de otro. A eso se debe. Esa es una. ¿Por qué? Porque ya les dije en un principio, los dejan salir, que porque pues tienen derecho a pasearse, a andar en la calle. Entonces, al dejarlos salir, pues se pueden cruzar con otros animalitos, quedan cargadas las hembras, y es ahí donde, ay, ¿qué hago ahora con esta camada? ¿Qué hago con estos perritos? Los van y los sueltan, según ellos, en el campo, a la orilla del río, qué sé yo. Y al rato esos perritos pues van a ser los callejeros. Esa es una. Y la otra, pues Nosotros ahorita no tenemos funcionando el programa de esterilizaciones. ¿Por qué? Porque no hemos podido contratar un médico veterinario. El Estado y México, o sea, a nivel federal, pues ya ahorita nos exige que tenga su cédula y su cédula federal y que tenga un poquito de experiencia en esto. Pero yo los invito a que vayan a una veterinaria, yo los invito a que busquen un médico veterinario que pues se los opere. Y en su defecto, yo invito a los ayuntamientos que estamos disponibles por parte de la Secretaría de Salud a que si el ayuntamiento proporciona un presupuesto o ellos pueden comprar el medicamento controlado, como viene siendo el tranquilizante y el anestésico, principalmente, claro, porque para eso se ocupa anestesiar al animalito. Yo me comprometo a que hacemos campañas de esterilizaciones. De hecho, yo las puedo realizar, no hay ningún problema, pero que los ayuntamientos nos apoyen. Sí, porque nosotros ahorita, desgraciadamente, les digo, no tenemos el médico ya específico para eso. Pero bueno, nos podemos programar y agendar y, ¿por qué no?, hacer unas campañas. Entonces, sí son programas que los tenemos, pero desgraciadamente no ha habido quien cubra ese contrato hasta ahorita.
¿En las perreras qué se hace con los animalitos que recogen de la calle?
En las perreras o centros de control antirrábico o estabilizador canino felino, aquí lo que se hace es, se tiene que resguardar el animalito, ¿sí?, por unos 15 o 20 días. Se guarda en una jaula, se le da alimentación y se tiene que esperar a que llegue el dueño y lo reclame, ¿sí? Que el dueño llegue a buscar a su cachorro o su perro que se le extravió para ver si ahí está. Entonces, una vez que lo encuentra el dueño y también el mismo centro de control antirrábico, lo que tiene que hacer es registrar. O sea, cuando un perrito llega, lo recogen de la calle, lo tienen que registrar. ¿Cómo viene? Tanto en salud, ¿sí? El peso, la talla, la raza, si es hembra, si es macho, ¿sí? Y se resguarda con la fecha en que ingresa ahí al antirrábico o a la perrera, pues como le dicen aquí. Una vez que ya se hizo esto, se resguarda y si no hay quien lo reclame, se puede dar en adopción, porque hay personas que les gusta tener animales en su rancho, por ejemplo, en el rancho, en el campo, cuidando ahí sus instalaciones, el ganado, y esa sería muy buena opción. Ahora, también hay gente que busca animalitos de compañía, entonces lo que hacen es ir al centro antirrábico y ver de los que están ahí, que nadie fue a reclamar, si algún animal le gusta, le agrada, para llevárselo como compañía. Una vez que esta persona acepta al animalito, se hace un acta de adopción en donde se va a comprometer a cuidarlo, a darle buena alimentación, a llevarlo al médico veterinario de manera periódica, mínimo una o dos veces al año. Se va a comprometer a darle una atención como debe de ser y ya se da en adopción. Cuando estos animalitos no son adoptados, entonces no hay de otra, se sacrifican, ¿sí? Es lo que se tiene que hacer, o sea, no los puedes soltar, se sacrifican. Y otro de las actividades que se llevan a cabo en los centros de control antirrábico es las esterilizaciones. Eso es recomendado. Si se va a dar un animal en adopción, ese animal en adopción tiene que ir castrado, esterilizado, ¿sí? Para que no se reproduzca posteriormente.
Pausa, compañeros. Démosle un descanso a nuestros oyentes con el siguiente corte.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva, Power! Estamos de regreso.
¡Ya volvimos! ¡Sigan disfrutando Power Kids!
¿Cuando duermen a un perrito sufre?
No, porque nosotros manejamos los medicamentos controlados. Se le da una dosis letal en la cual el animalito se duerme. Primero se le pone un tranquilizante para que esté relajado, ¿sí? Tranquilo, no esté inquieto. Y después por vía intravenosa se le aplica la dosis letal. Y ya se queda, sí, dormidito y ya no despierta, jamás. Pero no sufre. Yo creo que sufre más en la calle, ¿sí? Que ahí los ve uno y hay gente que los trata muy mal y la verdad que da mucha lástima ver un animalito callejero.
Además de las esterilizaciones, ¿cuál es la solución en este problema?
A ver, además de las esterilizaciones, ¿cuál es la solución a este problema de los perros callejeros? La solución a este problema de los perros callejeros definitivamente es ser un dueño responsable. Esa es la principal. Digo, no hay de otra, porque los animalitos, pues son animalitos. Entonces ellos, por instinto natural, ellos se quieren reproducir, ¿no? O sea, por perseverar su especie. Realidad, y aquí no hay de otra más de que el que seamos una ciudadanía responsable para disminuir esta población de perros callejeros.
Si vemos un perrito callejero aquí en Colotrán, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde lo podemos llevar?
Pues aquí es definitivamente preguntarle al ayuntamiento. Es que en realidad esto de los perros callejeros es una situación que debe de trabajar la autoridad municipal, porque la autoridad municipal es el que es responsable de su población, de la salud de su población y de estos animalitos que son callejeros. Lo ideal es que tuvieran un lugar, un establecimiento para estabilización de estos animales y yo diría, bueno, hay que llevarlo ahí, ¿verdad? Eso sería lo principal.
Si nosotros no tenemos un perrito, ¿cómo podemos ayudar a resolver este problema?
Pues en este caso, ustedes como chiquitos, ir fomentando en las familias, en las personas adultas, ¿sí? El que te lleva como responsabilidad el adquirir un animalito de compañía como son estos perros y gatos. O sea, desde un principio, desde que tú adquieres un animalito, te vas a ser responsable, vas a ser un dueño responsable. Entonces, yo pienso que lo que ustedes pueden contribuir es hacerles ver hasta dónde le asume su responsabilidad hacia ese animal de compañía. A ver, ustedes tienen, para empezar, ¿quién de ustedes tiene como animalito de compañía perro, un perrito o gato? ¿Quién? ¿Todos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5.
El de Monza no vale porque solo es uno y somos hermanos.
Ah, ya, entonces.
Porque yo tengo gato.
Ah, también. Entonces, ¿también tiene gato? No, pues sí. ¿Y qué hacen ustedes con su animalito de compañía? A ver, ¿cómo lo cuidan? ¿Cada cuándo lo llevan con el veterinario? ¿Está desparasitado?
Yo bien. Primero, a veces en la mañana mi mamá le da de desayunar. Luego, cuando hace sus necesidades, la limpia. Y en la tarde le vuelve a dar de comer.
Yo la cuido alimentándolo, alejándolo de las cosas peligrosas y no hacerle daño.
¿Cada cuándo lo llevan con el médico veterinario para su chequeo?
Yo sí.
A las 3 semanas.
¿Sí desparasitan a sus perritos y gatos? ¿Cada cuándo?
Yo no me acuerdo.
Yo no, porque no tengo animal.
Yo no sé, pero cada cuándo tenemos que
Bueno, pues lo ideal es cada 4 meses o cada 6 meses. Sí. Si no puedes cada 4, cada 6 meses. ¿Sí? Eso es lo ideal.
Doctora, muchas gracias por la entrevista. ¿Hay algo más que quisiera comentarnos?
Pues hola, no, pues gracias a ustedes por haberme invitado. Digo, este ratito que estuvimos platicando estuvo muy, muy bien, muy interesante, y me da gusto que así desde chiquitos se interesen en el cuidado de los animalitos de compañía, sobre todo en este caso que son perritos y los gatos, porque sí, sí es muy importante. Y algo que yo sí les quiero comunicar es que protejan a sus animalitos, que los lleven con frecuencia al médico veterinario, que los eduquen en el manejo. Es muy importante que el perrito se acostumbre a que le tocan las manitas, lo cepillan, lo bañan, le dan medicamento. ¿Para qué? Porque esto le ayuda a que cuando lo llevan con el veterinario no batalle. Porque los animalitos que están acostumbrados a este manejo son más dóciles, se dejan. Si todo el tiempo andan nada más sueltos en el corral, en la azotea, en la casa, y poco los agarran, por eso cuando los quieren manejar o los agarran, no se dejan y los muerden. Y ahí es donde vemos, ¡ay no! Es que mi perro me mordió y ya le tengo miedo. No, hay que enseñar a la mascota o al perrito de compañía que el que manda son ustedes, los dueños. Él no te va a manejar a ti, no, tú lo vas a manejar a él. Él te debe de obedecer. Entonces, eso es muy importante. Ya con que empecemos ahí, ya estamos aportando algo al manejo y al cuidado de las mascotas o del animal de compañía. Y pues, que los esterilicen, eso es bien importante. Llévenlo a una veterinaria, a una clínica, en donde se los operen, se los esterilicen. La verdad, no debe de ser caro esta cirugía. Esta cirugía debe de costar de acuerdo al peso del animal, de la talla del animal, ¿sí? Porque muchas veces la gente no cuenta con lo suficiente como para poder pagar esa cirugía, ¿sí?
Yo baño a mi perro cada un mes y lo llevo a pasear cada 3 semanas.
Al perro de mi prima le hacen una cirugía porque otro perro le mordió en el cuello.
Sí, el podemos con esto de las esterilizaciones, le comentaba que se pueden también evitar, al bajar la población callejera, podemos evitar las riñas entre ellos también. Y a la hora que los dueños los quieren separar, hasta ellos salen agredidos. Eso es lo que uno tiene más en los reportes, ¿no? O sea, sí se ve mucho esto. Entonces, pues disminuyendo esta población, vamos a disminuir muchas agresiones hacia el humano.
Gracias.
A ustedes, adiós.
La ciencia de las cosas.
Se realizó uno de los descubrimientos paleontológicos más espectaculares de la década. Hablamos de 2 capas de sedimento en la zona de Tanis, en Dakota del Norte. Ambas capas contienen exceso de iridio, un elemento escaso en la Tierra que se suele usar como indicador de material extraterrestre. La capa inferior contiene tectitas, unas pequeñas bolitas de vidrio que creemos que se formaron cuando el meteorito que acabó con los dinosaurios impactó, pues la energía liberada debió ser lo suficiente como para fundir el cuarzo de los sedimentos. La capa superior, pues, sería el polvo producido por el impacto, pero la capa inferior es un increíble depósito de las horas después del impacto. Creemos que un tsunami gigantesco se movió por el interior de Estados Unidos, llegando a la zona de Tanis, mezclando a su paso todo tipo de animales, tanto de agua dulce como de mar, insectos, mamíferos, dinosaurios, plantas y peces, como peces espátula y esturiones o moluscos y amonitas. en un orden extremadamente caótico e inusual jamás visto, lo que implica que en algún momento el océano se mezcló con un ambiente continental de interior y ríos de agua dulce arrastrando todo a su paso. Además, había tectitas dentro de las agallas de un pez espátula fosilizado, lo que indicaría que efectivamente ocurrió una lluvia de vidrio de origen cósmico en un área de miles de kilómetros a la redonda. Fuente, YouTube, Sede Ciencia.
¿Cuál es tu nombre?
Adriana.
¿Qué tan a menudo ves perros callejeros en donde vives?
A diario.
¿Crees que son peligrosos para las personas?
Absolutamente no.
¿Por qué crees que no?
Porque me ha tocado conocer algunos y la mayoría solo buscan alimento o cubrirse del frío. Ninguno ha visto que ataque a personas.
¿Crees que los perros callejeros son un problema?
No.
¿Por qué?
Porque no creo que presenten algún riesgo para las personas.
¿Qué crees que debamos hacer para que no haya perros callejeros?
Crear como un tipo casa hogar para perros, donde haya pues perros en adopción o gatos. Y se cree esa cultura para que las personas eviten comprarlos.
¿Crees que los deberíamos de adoptarlos?
Por supuesto que sí.
¿Adoptar es un perro callejero?
Claro que sí.
Muchas gracias.
De nada.
¿Cuál es su nombre?
Rosario Valdovinos.
¿Qué tan a menudo ve perros callejeros en donde vive?
Pues a toda hora, todos los días, hay muchos perros callejeros que no tienen dueño y a veces sí tienen dueños, pero pasan más parte en la calle.
¿Cree que son peligrosos para las personas?
En ocasiones sí agreden, pero la mayoría de las veces nada más andan buscando comida y la verdad no son tan agresivos.
¿Cree que los perros callejeros son un problema para la comunidad?
Sí, porque ellos defecan en la calle, en lugares públicos y no hay personas que puedan limpiar, porque hay muchos lugares donde las personas no barren o simplemente son casas solas y por la calle hay muchas heces fecales de los perros, y no solamente de los callejeros, sino también los que tienen dueño, que a veces nada más los sacan a eso. Me ha tocado ver y no limpian.
¿Qué cree que debamos hacer para que no haya perros callejeros?
Quizá por parte del ayuntamiento que hagan una perrera municipal, o que las personas sean más responsables en cuanto a esterilizar a sus perritos.
¿Qué debería de adoptarlos?
Pienso que sí. Hay muchas personas que sí les gusta tener animalitos en su casa. Yo tengo dos y una solovina. Y pues ahí los cuidamos, les damos de comer, aunque yo no soy muy partidaria de tener animalitos.
Gracias.
¿Cuál es tu nombre?
Jesús Valdovinos.
¿Qué tan a menudo ves perros callejeros en donde vives?
Últimamente ya casi no, pero anteriormente sí se veían bastantitos.
¿Crees que son peligrosos para las personas?
A lo mejor no peligrosos, pero sí causan algunos daños en las calles o tiran basura o algo así.
¿Crees que son un problema para la comunidad?
No lo creo que sean un problema, simplemente que la gente no sabe darle el cuidado que ellos merecen.
¿Qué crees que debemos hacer para que no haya perros callejeros?
Que la gente tome sus precauciones, que les den el debido lugar que ellos merecen, y de igual manera, pues que si no los pueden tener en su casa, que los den en adopción.
¿Crees que deberíamos adoptarlos?
Claro que sí, pues son seres vivos, que creo que merecen también el mismo respeto y la misma vida que nosotros llevamos como humanos.
¿Adoptarías uno?
Si tuviera el lugar, sí, el lugar para tenerlo, sí.
Gracias.
Chispas. Llegó la hora de otro corte, pero ya es el último.
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
acabó el corte. Continuamos con el programa.
Carta de un perro abandonado.
Una triste realidad.
Semana 1.
Hace una semana que nací. ¡Qué alegría! A ver, llegando a este mundo.
Primer mes.
Estoy feliz con mi mamá porque me cuida muy bien. Es una mamá única y me gusta jugar con mis hermanitos.
Segundo mes.
Hoy me separaron de mi mami. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara también como ella.
Cuarto mes.
He crecido tan rápido, todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son mis hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo los muerdo jugando.
Quinto mes.
Hoy me retaron. Mi mami se enojó porque hice pipí dentro de la casa. Pero nunca me han enseñado dónde debo de hacerlo. Además, duermo en un cuarto y ya no me aguantaba.
Octavo mes.
Tengo el calor de un hogar. Me siento tan seguro, tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consienten mucho. Cuando están comiendo me convida. El patio es para mí solito y me doy vuelo escarbando como mis antepasados los lobos. Cuando esconden su comida, nunca me educan a estar bien todo lo que hago. Mes 12.
Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos me dicen que crecí mucho, más de lo que ellos pensaban. ¡Qué orgullosos se deben de sentir de mí!
Mes 13.
¡Qué mal me siento hoy! Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca le agarro sus juguetes, así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes y lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron, casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy un ingrato. No entiendo nada de lo que pasa.
Mes 15.
Definitivamente ya nada es igual. Vivo en la azotea. Aquí me siento muy solo. Mi familia ya no me quiere. A veces les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo un techo que me cobije.
Mes 16.
Hoy me bajaron de la azotea. ¡Qué feliz estoy! Seguro que mi familia ya me perdonó. Me puse tan contento que daba saltos de alegría. Mi rabo no para de moverse. Y además, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz, creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. ¡Oigan, esperen! Ladré, se olvidaron de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta de que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Esperen, me han abandonado.
Mes 17.
He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo de mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno, pero solo dicen, pobre perrito, seguro que se ha perdido.
Mes 18.
El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos como mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos riéndose me lanzó una lluvia de piedras que dizque a ver quién tenía mejor puntería. Una de esas piedras me pegó en un ojo y desde entonces ya no veo con él.
Mes 19.
Parece mentira. Cuando estaba más bonito, se compadecían de mí y estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente me saca escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra.
Mes 20.
Casi no puedo moverme. Hoy al tratar de cruzar una calle por donde pasan muchos coches, uno me arrolló. Según yo, estaba en un lugar seguro llamado cuneta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor, que hasta se la dio contar de darme. Ojalá me hubiera matado, pero solo dislocó mi cadena. El dolor es terrible, mis patas traseras no me responden, y con dificultades me arrastré hacia un poco de hierba a la ladera del camino. Llevo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no puedo moverme. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve. Otras dicen: no te acerques, qué perro tan asqueroso. Casi estoy inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar.
Pobre perrito, mira cómo te han dejado.
Sí. Junto con ella venía un señor de bata blanca. Empezó a tocarme y dijo:
lo siento, señora. Este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir.
A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió. Como pude, moví mi rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre. Siempre pensando, ¿por qué tuve que nacer si nadie me quería?
Volverás reencarnado en un amigo.
con tus recuerdos, yo te esperaré a que vuelvas por aquí.
Queridos radioescuchas, ¿ustedes ya se dieron cuenta de la triste realidad de los perros callejeros?
Además, representan un serio problema de salud.
Ellos no tienen la culpa de la irresponsabilidad de los humanos. Y al igual que nosotros, tienen necesidades.
Es cierto, les da hambre, les da sed, hacen popó, se enferman y hay que llevarlos al médico.
Por eso es importante que antes de adquirir uno, por muy bonito que esté, lo pensemos bien antes de adoptarlo.
Esperemos que hayan aprendido y disfrutado de este programa.
Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto fue
Power Kids. ¡Viva, viva Power Kids!
Es muy probable.
Son cuestiones de fomentar.
Porque como de pedradores,
para hombertar.
Creo que Cristian se estaba durmiendo.
Es una mamá fregra.
¿Qué tan a menudo ves carros callejero?
Claro que sí, pues son seres humanos.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids. ¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.